Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tramo local de Herrera en COPE desde Pontevedra en el 96.7 de FM. Hoy el Comité Clínico de Galicia y la Xunta deciden si se amplían o si se levantan las restricciones en la ciudad de Lérez. A la 1:20 le vamos a preguntar al alcalde por esta cuestión. Entrevista en COPE con Miguel Ancho Fernández Flores. Pero antes de eso tenemos otras historias que contarte. La historia de superación de un empresario del Mar de Ogrove, la reapertura de la piscina municipal de Vila García o la actualidad sanitaria de los colegios de San Xenxo. Pero antes de profundizar en estas cuestiones, recibe un saludo de Pablo Romero y de Antonio Vilela en el control técnico de sonido. Vamos ahora con el primer avance informativo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
A las 2:20 tienes una cita con Silvia Vieito en el informativo Mediodía en COPE Pontevedra. Pero ¿qué es noticia hoy, Silvia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sin duda la situación sanitaria, porque ahora mismo está reunido el comité clínico y la Xunta debería decidir si amplía o levanta las restricciones que hay en la ciudad de Pontevedra. Las de Poio y Vilaboa, como se decretaron el viernes, se tendrán que debatir el viernes. En cuanto a los datos sanitarios oficiales a día de hoy, hay 29 positivos nuevos en las últimas 24 horas. Ya no hay pacientes ingresados, pacientes COVID, en el Hospital Dos Alnés, sí uno en el Quirón Salud Miguel Domínguez, 11 en planta en los hospitales de Pontevedra y 3 en la UCI de Montecelo. En total son 577 los casos activos por coronavirus en el área sanitaria de Pontevedra y Os Alnés. Ya sabemos que prácticamente la mitad son solo en la ciudad de Pontevedra.
Y tras conocer la última hora de la actualidad informativa, es turno ahora de echar una ojeada al tiempo y lo hacemos con Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
¿Qué tempo temos para hoxe nas nosas comarcas?
Bueno, pues a pesar de que temos moi prequiño de Galicia a fronte, pasará casi tocando o litoral da Costa da Morte, todo o oeste. Seguirá estacionaria no resto da xornada, viaxará de sur a norte, polo que non agardamos chuvias. Sí, cedos anubrados durante todo o día e con temperaturas elevadas para a época do ano. Se dentro do sur que trae esa fronte, chegan aire cálido, se prevén máximas en torno aos 26 graus.
Non se agardan chuvias para o día de hoxe, si de cara a noite, de cara a xornada de mañá?
Sí, máis cara a madrugada, podremos ter un aumento da inestabilidade, a borrasca que temos no oeste da península irá xa chegando a Galicia. Sí, é certo que na xornada de mañán aumenta moi significativamente a inestabilidade. Xa podemos ter esas chuvias de madrugada, pero sobre todo a partir do mediodía esas chuvias poden ser en forma de tormentas e deixar momentos de chuvia moi intensa tanto na provincia da Coruña como no sur da provincia de Ourense. Como decía, a partir de media tarde aumenta esa probabilidade, unha xornada de máis na que ascenden as temperaturas, as máximas na cidade de Pontevedra poden chegar aos 28 graus.
Temperaturas altas para esta época do ano é a información que nos facilita hoxe Carlos Otero, dende Meteo Galicia. Moitísimas gracias.
Gracias a vos, un saúdo.
Las cifras del coronavirus que marcan la actualidad local de este Herrera en COPE desde Pontevedra, pese al aumento de casos, los ayuntamientos están haciendo todo lo posible para garantizar los servicios y que los vecinos puedan convivir lo mejor posible con esta nueva normalidad.
En Vila García, por ejemplo, tienen novedades importantes porque hoy ha vuelto a abrir la piscina municipal de Fontecarmoa. Estuvo 2 meses en obras, aprovechando el cierre obligado por la pandemia.
Pues vamos a hablar de las condiciones y los protocolos para su reapertura con Miro Serén, el presidente de la Fundación Pública de Servicios Deportivos Municipales desde Vila García. ¿Qué tal, Miro? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Bueno, tras asinar ese acta de recepción da obra semana pasada, hoxe ás 7 da mañá puido abrir con normalidade a piscina.
Sí, bueno, fixemos unha obra bastante importante na piscina municipal Celestino Brianes, unha obra que consistiu fundamentalmente en cambiar a maquinaria de desinfectadora e para axeitarnos ben aos protocolos COVID e ademais aos parámetros de sanidade en canto a humedade, circulación do aire e demais. Unha obra que supuxo unha inversión de 110.000 euros e que non será a única que fagamos na piscina municipal de Vila García, porque está previsto tamén unha ampliación dun novo vaso, cun novo edificio, o que vai a supoñer unha inversión de alrededor de 1 millón de euros aproximadamente. Eso unido tamén ás inversións que fixo a propia concesionaria de Serviocio recentemente, con cambiar uns aparatos de gimnasio, bicicletas, cintas, etcétera, está facendo que a nosa piscina sexa un referente en toda a comarca.
Esa segunda parte da obra, esa segunda fase de ampliación do vaso, ten algún plazo previsto?
Pois ese esperemos que a final do ano 21 pues este xa rematada esa ampliación, pero bueno, unha obra bastante importante que, bueno, pode estar suxeita a alguna prórroga e demais.
Eso respecto aos prazos previstos, con respecto ao coronavirus, cales son as medidas anti-COVID para poder acudir a Fonte Carmo a partir de hoxe?
Bueno, pues as medidas máis fundamentales son que, bueno, que está restringido, non se pode acceder á zona spa, porque, bueno, efectivamente non se pode garantir aí a distancia de seguridad, pues, os baños turcos, pues, en fin, que non creemos que sería incómodo tamén para os usuarios, e a propia concesionaria pues, non permite a utilización de esa zona. Por lo demais, sí, con un aforo limitado de 75% e con, bueno, pues, unhas medidas, sobre todo a entrada na instalación, donde terán que, bueno, pues, tomarse a temperatura, pasar por unha alfombra para desinfectarse pues, os zapatos, ¿no?, o calzado, tamén, bueno, pues hidroxel e uso de mascarillas en todo momento, hagas no momento, bueno, pues que se faga a propia actividade na piscina ou na zona das duchas.
É dicir, a máscara é obligatoria en todo momento, salvo en contadas excepcións.
Exacto.
Non sei se prevén ter un descenso do número de usuarios ante a COVID durante esta temporada do outono.
Pois a verdad que non sabemos, pero sí é certo que a xente, os cidadáns, a veciñanza está deixando facer de alguna maneira ter actividade deportiva. Neste momento, a actividade deportiva, desgraciadamente, pois sufriu un lapso importante porque, bueno, pois hai moitas actividades que non se están realizando na nosa cidade por este motivo desta pandemia. E, bueno, pois que abra a piscina municipal, que con todas as garantías que a propia concesionaria está poñendo, dos servicios está poñendo sobre a mesa, puse unha boa noticia e eu creo que a xente vai a responder de forma moi positiva, porque, como dixen antes, está, bueno, pues quere ter actividade física e deportiva, porque eso conlleva pues tamén pues, un bo estado da saúde da veciñanza, claro.
Así é, a saúde é importante coidala e para iso hai que ter unha boa alimentación, pero tamén a práctica deportiva axuda a estar ben durante este inverno. Vila García anticipase, non, a outros concellos que manteñen de momento pechadas as súas piscinas municipais. É unha aposta por adaptarse canto antes a esta nova normalidade que nos toca vivir.
Sí, vamos a intentar entre todos pues que non ter un retroceso importante en esto que estamos tratando de buscar, que pues esa, como dicen antes, pues a práctica deportiva y, bueno, pues que o que conleva pues un estado de saúde, de ánimo tamén, de saúde mental, porque non, para toda a veciñanza y facer deporte con moito sentidiño, que é moi importante nestes momentos, porque a seguridade e a saúde é o máis importante para todos, claro.
Falaba vostede de restriccións do aforo ata o 75%. Valoras establecer un sistema de cita previa?
Pois a verdad, pois non che sei contestar a eso, porque, bueno, dependerá da concesionaria como establezcas ese tipo de controles. Non sei se o van a facer mediante cita previa. Si sei que, bueno, que a xente, os que van por libre, que non son abonados, van a ter unha restricción horaria a partir dun dun límite de hora, pois non poderán acceder ás instalacións.
Hai límite horario, por tanto, para favorecer os usuarios habituais das piscinas de Fonte Carmoa. Estas obras que se levaron a cabo este verán, como dicía vostede, tiveron que ver cos sistemas de deshumidificación e de calefacción, unha actuación que, por un lado, favorece o aforro enerxético, pero que, por outra banda, tamén axuda a mellorar a ventilación ante eses posibles contaxios que puidese haber nas instalacións.
Sí, o que fixemos foi adaptarnos, bueno, a maquinaria, a verdad, pues, xa levaba un tempo e necesitaba pues, un cambio, non? E o que se tratou é de adaptarse pues, as condicións que exixe sanidade en este momento e, bueno, vamos para ter unhas instalacións o máis seguras posibles.
Pois vale a pena coñecer estas novas piscinas de Fonte Carmoa en Vila García e falamos diso co presidente da Fundación de Deportes da Capital Arousa, Miro Serén. Moitísimas gracias por atendernos.
Moitísimas gracias a vos e a todos os ouvintes.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de Vila García por la reapertura de esa renovada piscina municipal de Fonte Carmoa. En el caso de Sanxenxo, también tendrían que abrir esta semana la piscina y el gimnasio municipal situado en Porto Novo, si fuese este año un año corriente.
Claro, pero este año de normal tiene muy poco. El gobierno local de Sanxenxo ha optado por esperar. Todavía no hay ninguna fecha. Fuentes municipales confirman a COPE Pontevedra que, de momento, no hay fecha prevista para la reapertura.
Pues vamos a hablar de otros temas porque sobre la vuelta al cole vamos a repasar los positivos que conocemos hasta el momento.
El único colegio cerrado de nuestra área sanitaria es el Calasancio de Pontevedra. 9 positivos entre su personal, ningún alumno y ayer empezaban clases virtuales.
Después también se conocieron, Silvia, los positivos en Sanxenxo.
El primero, una niña del colegio de Dorrón y eso por ahora no afecta a la Escuela Infantil do Rebel, donde van su hermana y su prima. Si ellas diesen positivo, entonces sí habría que cerrar sus clases.
Y este martes se notificaba un positivo en la Escuela Galiña Azul de Vilaboa, así que toda su clase en cuarentena y otro colegio de Vilalonga.
Vamos a conocer la última hora con la concejala de Educación de Sanxenxo. Paz Lago, muy boa tarde.
Moi boa tarde.
O primeiro, agradecerlle que nos informe a nos, a COPE, a todos os ouvintes, por extensión, porque o Concello valora a transparencia nunha pandemia como a que estamos a vivir. Cree que o mellor é non esconder o que está a pasar nesta situación?
Vamos a ver, vamos a aclarar que o que toca nesta ocasión para nós dentro do Concello é dar a información para que non se creen bulos ni máis medo do que se debe ir a ter, non? Entón, en ese sentido, dentro da parcela que nos toca, nos vamos a contar o que está a suceder no Concello de Sanxenxo. En este caso, por desgracia, pues, nos centros educativos onde, pues, bueno, tocando aos nenos, non? Sempre somos máis sensibles co tema, pero bueno, é un contexto que máis ou menos sabíamos que podía pasar dentro do momento que iniciamos os colexios. ¿No?
Claro. Dicíanos unha profesora que cree que isto agora pois causa un pouco, chama máis a atención porque son os primeiros casos da zona, da área sanitaria, pero que pronto nos vamos a facer a que isto pase continuamente.
Bueno, eu non sei se vai a pasar continuamente. Dende logo, estou de acordo con ela que os primeiros casos sempre son os máis chamativos, non? É dicir, empezou o curso a semana pasada, estamos luns e temos o primeiro caso de COVID cunha nena. Eu creo que, nese sentido, hai que decir que todos os que estivemos traballando nos protocolos e poniendo a nosa parte, sea pois, desde o personal docente, incluído pois, o personal consellería, o personal do Concello e demais, sabíamos que este contexto había que reflexar no protocolo porque había moitas posibilidades de que pasara. Está traballado para poder solucionalo. Outra cousa é que nos preocupe como vai a chegar aos nenos toda esta situación. Entonces, eu agora tamén gustaría pois, tranquilizar un pouco a pois, as familias e demais. Está sendo casos pois, onde as nenas, que é o que máis nos preocupa, están pois, nas súas casas, nunha situación normal, sen ningún estado pois, de perigo e demais, como pasando pois, unha gripe. Non? Entón, pois, eu creo que iso é algo que teñen que coñecer os pais. Pero coñecendo e detectando o caso, o que temos claro é que podemos evitar que se propague a familiares de risco ou no seu entorno, non? Entonces, pois, é no que está traballando, os protocolos están activados e creo que é o que nos toca, que nos toca vivir.
Transmite tranquilidade tamén que xa dende o Sergas este a chamar os compañeiros das nenas que deron positivo para facer tamén as probas pertinentes e así descartar calquera tipo de dúbida. Os protocolos semella que están a funcionar.
Vamos a ver, os protocolos das autoridades sanitarias e educativas son protocolos internos que funcionan pois directamente dende esas mesmas entidades, non? Entón o que si temos o que si coñecemos é que, por exemplo, no caso de Magaláns, xa pois se activou as horas se estaba falando cos alumnos e demais compañeiros da nena para, bueno, pois telos na súa casa e facerlle a PCR a prueba para saber hasta que punto había pois algún caso máis ou demais. En Cruceiro, que foi inda onte a mediodía, ademais, está nese proceso de rastrexo e demais, eu creo que hai que deixar máis das autoridades sanitarias, estamos traballando con profesionais que saben perfectamente o que teñen que facer. Entendo o medo e a intranquilidade das familias, porque todos temos nenos, todos temos personas pois de risco nas nosas familias, e o que queremos é pois ampararlos e protexelos, non? Pero, bueno, creo que está todo en boas mans, que vai pouco a pouco, pero que se vai ir intentando pois eso, protexer a toda a comunidade educativa, que é o fin que se busca.
Pois estes casos de Sanxenxo poderían servir de exemplo para que as familias poidan saber o que lles esperaría en caso de que pase na clase dos seus fillos, que son o caso das nenas que xa deron positivo, que son un caso de coronavirus confirmado, se pecha a aula de porque os compañeiros foron contactos estreitos dela, e se pecha esa aula e agora se está pendente de facer probas para saber se houve algún contagio ou non. Estamos pendentes disso e, como digo, agradecemos a transparencia do Concello de Sanxenxo, que facilita, aínda que tampouco é a súa responsabilidade, pero que sí que tenta informar a todos os veciños de Sanxenxo da situación para evitar os bulos que só contribúen ao medo nesta situación. Concelleira de Educación, Paz Lago, moitísimas grazas polo traballo que fan dentro do Concello.
Moitísimas gracias por axudarnos a dar tranquilidade, non? E a contarlle ás familias que todo se está traballando en todo, que son casos que xa se habían tido en conta cando se traballaron os protocolos durante todos estes meses, que hai algo que hai que pasar, que por desgracia non podemos impedilo, que o risco cero non existe, pero que si sí, hai moita xente involucrada para que pase con menos dano posible e sobre todo con máis seguridade.
Herrera en Cope. Cope Pontevedra.
Estar informado.
Sin salir del panorama educativo, estábamos muy pendientes de esa nueva reunión que tenía lugar esta mañana del Comité Clínico y de nuevo protagonismo, como decimos, para el ámbito educativo, porque el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la incorporación de forma inmediata de casi 1.900 profesores al sistema educativo gallego para dar todavía mayor seguridad en las aulas educativas de Galicia. Su compañero de partido y representante en el Concello de Pontevedra, el portavoz municipal de los populares, Rafa Domínguez, y también presidente del Partido Popular de la ciudad, ha comparecido este miércoles en Michelena para presentar una nueva moción en la que defiende utilizar el superávit del Concello de Pontevedra, liberado recientemente por el Gobierno de España, para destinarlo a apoyar exclusivamente a los sectores más golpeados por la crisis del coronavirus, como es la hostelería, el comercio, el turismo y los autónomos, además de reforzar los servicios sociales. A la 1:20 tendremos entrevista en COPE en las dos emisoras de COPE en el 106.4 y también en COPE Más en el 96.7 con el alcalde de Pontevedra, con Miguel Anxo Fernández Lores, y le preguntaremos por esta cuestión. Ahora sigues escuchando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE Pontevedra.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Saludos y buenas tardes de parte de Pablo Romero a los oyentes que os incorporáis a este tramo local de Herrera en COPE desde Pontevedra por el 106.4 de FM. Desde las 12:30 estamos también en el dial del 96.7 contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana en COPE más Pontevedra. Entre otras cosas hemos hablado de la reapertura de la piscina municipal de Vila García, no así de la de San Xenxo, allí han decidido esperar un poco más y hemos también actualizado las cifras del coronavirus con Silvia Vieito. Muy buenas tardes de nuevo, Silvia.
Muy buenas tardes, sí, reiteramos esos datos oficiales de esta jornada. Hoy son 577 los casos activos en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Se han conocido 29 positivos más en las últimas 24 horas.
Además, la mayor parte de los infectados se siguen recuperando a domicilio de la pandemia, pero ¿cuántos están hospitalizados?
Pues en el global, uno menos que ayer. Hoy son 15 las personas hospitalizadas por COVID-19. Hay 12 pacientes ingresados en planta en Pontevedra y continúan otros 3 en la unidad de críticos de Montecelo. No hay pacientes ya en Osalnés.
Buenas noticias en el caso de Osalnés. Continúan los mismos pacientes en la UCI del Hospital Montecelo. El avance de la pandemia que provoca que la mayoría de las empresas estén sufriendo un descenso notorio de las ventas. Pero hoy también queremos contarte el caso contrario.
Sí, el de un empresario del mar en Ogrove que ha logrado beneficiarse de esta situación gracias al universo online.
Es el caso de la empresa meca de Mariscos Ogrove y nos lo va a explicar su fundador, Pablo Mourelos. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Boas tardes.
Falamos dun tráxico 2020 no apartado sanitario para todos, non así no económico e comercial para vos, non?
Bueno, nos dentro do que cabe non nos podemos queixar.
Cal é o que vos levou a revertir un pouquiño as ventas durante este tempo de pandemia?
Pois nada, durante a primeira semana da pandemia, que estaba todo cerrado, non sabíamos moi ben por onde tirar, porque, lóxicamente, a xente sigue traballando e optamos por potenciar un pouquiño que a venta online. E, bueno, funcionou, a xente empezou a comprar a partir da segunda semana do confinamiento marisco, peixe pa casa. Bueno, fomos tirando por aí e gracias a iso pues podemos manter os postos de traballo que foi o máis importante para nós.
Uh-huh. Canto tempo levades traballando e vendendo de maneira online?
De maneira online levamos 4 anos, pero que o fuerte realmente xa empezamos o ano pasado e incrementouse agora no confinamiento.
Claro, feito de levar eses 4 anos máis, si cabe, con máis intensidade no último ano en formato e-commerce, crees que vos situou nunha posición de superioridade pois nese sector do mar que segue moi centrado na hostelería, nas lonxas?
Eu penso que sí. Ao final, como todo, o e-commerce leva un traballo, tes que estar día a día para que ao final pois a xente cando busque pois aparezcamos, ¿no? Se non hai ese traballo previo, pois de nada serviría que estuviéramos ahora no confinamiento, porque a xente non nos coñecería de esa maneira.
Uh-huh. E coméntanos un pouquiño, cales foron eses produtos máis demandados durante o confinamento e os seguintes meses?
Pois os máis demandados foi a navalla, a zamburiña, despois o rodaballo tamén, porque foi moi barato durante o confinamiento. Eu penso, de feito, que non creo que se vai a repetir esos precios, porque estar cerrada a hostelería, os hotéis, todo, claro. A único que había era a venta pa as casas. Entonces pois o peixe foi moi arreglado de precio, tanto peixe como marisco. Entonces na casa podías darte un pequeno homenaxe, xa que non ibas estar, xa que non podías sair de casa, por poucos cartos. Eu penso que eso foi a clave de que pudéramos traballar.
Uh-huh. E canto territorio abarcades? Cales son as vosas canles de distribución?
Pois nos distribuimos a calquer punto de España. En menos de 24 horas está en casa. Saí normalmente ás 6 ou 8 da tarde e o día seguinte a mañán xa está na casa. Salvo as Canarias, porque é moi, moi caro o transporte até ali.
Uh-huh. Tendes moito persoal traballando para vos?
Bueno, non nos podemos queixar.
Sobre todo de mantelo, non?
Sí, eso é o máis importante.
Bueno, neste mes de setembro comezamos os meses con R, tempo de marisco, por tanto, imagino que agardades que as vendas sigan incluso indo a máis durante estos meses que veñen por diante, non?
Sí, a ver, nos esperamos que a partir de novembro pues comece a subir as vendas, sobre todo decembro, que va a época da venta do marisco principalmente. Entonces esa é a idea.
Como comentabas, estades vendendo moito marisco a xente, que se dá ese pequeno homenaxe nas casas, pero xa hai locais de hostalería que tamén se poñen en contacto con vos para comprarvos directamente a través da plataforma online.
Sí, a ver, ao final é o estar aí, como falábamos antes, pues dá a coñecer tanto a xente para súas casas como xente que busca un novo proveedor, pois nos estamos aí e nos lle servimos, atendemos perfectamente, entonces gracias a iso pois fixemos algún cliente novo tamén.
Comercializades exclusivamente online o marisco?
No, tanto online como telefónicamente ou físicamente na nosa tenda. Temos unha tenda de cara ao público.
Pois tamén, esa tenda no Grove invita, sen dúbida, a esperanza, escoitar a testemunha de Pablo Mourelos de Mariscos o Grove, unha empresa que se anticipou ás vendas online e que recolleu os froitos durante esta pandemia a partir desa segunda semana do confinamento. Noraboa, Pablo, e moitas gracias tamén por atendernos.
Gracias a ti. Un saludo.
COPE Pontevedra.
Y vamos ahora con la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Y es una estafa. La Guardia Civil ha dado con un presunto estafador online que se hizo con 10.000 euros de un vecino de Cambados. El investigado estaba en Madrid y su especialidad es el timo del swim swapping. ¿Qué timo es este? Pues la estafa consiste en duplicarte la tarjeta SIM del móvil para conseguir los códigos de seguridad que distintas páginas web nos mandan al móvil para hacer una transferencia. A este vecino de Cambados le robaron 10.000 euros. Un consejo de la Guardia Civil es, en caso de que veamos que en el móvil perdemos cobertura de forma repentina, revisemos los datos de nuestra cuenta por si nos están empezando a cargar transferencias.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Casi un minuto para la una del mediodía, te seguimos contando cosas que te interesan en tu COPE más cercana, como que por ejemplo los colegios de Pontevedra, que lo demanden así, tendrán aparcabicis, se van a atender las peticiones de la AMPA para ofrecer alternativas al transporte escolar. El objetivo no es otro que poder instalarlos en el mes de octubre. Además, el Concello de Pontevedra va a organizar sesiones de ejercicio al aire libre para fomentar así la práctica de deporte entre sus vecinos. La iniciativa, que lleva por nombre Saúde na Rúa, se va a estrenar este próximo sábado en la pista deportiva de la Plaza de Marqués de Valterra, en Estribela, de 12 a 2 del mediodía. Y se va terminando el verano, así que en Página de Turismo finalizó oficialmente ya esta semana la temporada alta de visitantes en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. El número de turistas se redujo en un 16% con respecto a los meses de julio y agosto del 2019. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.